Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se presenta en la nueva escena nacional en Sergi-Pontoise, a pocos kilómetros de París, y dentro del Festival Artes y Humanidades, el espectáculo Y los huesos hablaron, coproducción de la compañía catalana Societat Doctor Alonso con la mexicana Teatro de Babel, con dramaturgia a cargo del catalán Tomás Aragay y de la mexicana Camila Villegas.
La vergüenza es una verdad dolorosa.
Dolorosa para quien la esconde.
La vergüenza se esconde.
La verdad se esconde.
Y precisamente para hablarnos de este espectáculo y de la problemática de las fosas comunes en España y que también en América Latina, Tomás Aragay ha sido tan amable de venir a nuestros estudios.
Hola, ¿qué
tal? Buenas tardes, Tomás. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
No es un problema, es interesante siempre hablar.
Permíteme, Tomás, que explique antes que nada que has nacido en Barcelona en 1968, donde vas a estudiar dirección escénica y dramaturgia en el Instituto del Teatro, ahí en Barcelona. ¿Qué es lo que te interesaba del teatro cuando te metes en este mundo de locos?
Pues la verdad es que no... Tardé, llegué un poco tarde. O sea, yo empecé con 24, 25 años. Primero hice teatro amateur. Lo que más me gusta del teatro yo creo que es trabajar con otra gente, trabajar en equipo, y que es un arte muy efímero. Es decir, que es un arte que se tiene que crear en el momento, que es cercano a la escultura, que hay un material humano y personal y textual. Y ya me enganchó y entonces ya me quedé ahí.
Has trabajado como actor, pero quizás la creación es más interesante, ¿no?
Sí, yo era un actor, digamos, así como intuitivo, nada preparado. Y en el principio, en el colectivo que trabajé, que era General Electric, pues hacíamos todos un poco de todo. Pero yo no me lo pasaba bien dentro de escena. No era mi lugar. Y poco a poco fui entendiendo que era más interesante estar fuera, mirar y organizar el material, ¿no?
Mucho más solitario es el trabajo de guionista. Has escrito varios guiones para el cine, con películas de Cesc Gay. Es un trabajo muy diferente, pero en el fondo es lo mismo, ¿no?
Bueno, en el fondo es un poco lo mismo, porque te enfrentas a la idea de comunicarte con alguien, explicarle una cosa, que te entienda más o menos. Y en el fondo también dialogas contigo mismo, ¿no? Desde lugares distintos. En el teatro ya digo que lo hago con otra gente, mucho más participado de mucha otra gente, creado con otros. Y en el cine sí, con Cesc hablamos mucho, pero bueno, es un trabajo más en petit comité y un diálogo más con uno mismo, sí.
En el terreno de la danza también has recibido muchos premios, premios internacionales, incluso aquí en Francia. Las fronteras entre los géneros cada día son más difusas, ¿no? Performance, danza, teatro, cine.
Sí, nosotros, bueno, yo siempre me he colocado un poco en medio de todo. Ha sido mi manera de entenderlo desde el principio, porque yo estudié dramaturgia y texto, pero enseguida me interesó muchísimo la danza por su capacidad abstracta y por la preparación y la manera de trabajar de los bailarines. Y entonces yo ya mezclé texto y danza desde un buen comenzamiento, y después la performance, que es una cosa que en el siglo XX ya se ha introducido en el teatro, incluso más convencional, por decirlo así. Yo creo que hay mucha mezcla, y esa mezcla es rica. Y es hija del siglo XX, sí.
Allí en el Instituto del Teatro de Barcelona, la danza y la interpretación están mezcladas, ¿no?
Más, menos de lo que parecería. No es una escuela tan moderna, aunque me oigan, pero desde que entramos la generación en la que yo empecé a estudiar dirección, creo que los alumnos sí que lo hacen y rompen las barreras de forma natural. La escuela todavía tiene una estructura, digamos, por departamentos. Pero la praxis, sobre todo fuera de la escuela, yo creo que hay mucha gente que entiende la mezcla como algo interesante.
Como nos decías, Tomás, en el 96, a finales del siglo pasado, con Roger Bernat creas el Centro de Creación General Eléctrica. ¿Con qué intenciones?
Pues la verdad es que la intención era tener una casa, tener un lugar donde trabajar y donde enseñar lo que hacíamos. Entonces, la verdad es que estamos hablando del siglo pasado. Ocupamos una fábrica en el sur de Barcelona, de las Drassanas, semi-ocupada, porque pagábamos un pequeño alquiler para que no nos molestaran. Y la intención era empezar a probar. Empezar a jugar, encontrar coequipiers con los que hacer cosas, y la verdad es que formamos un colectivo bastante amplio, del cual ha salido mucha gente que ha hecho sus trabajos después, como las buenas bandas de rock and roll. A los 5 o 6 años nos enfadamos todos y cada uno cogió su camino, pero fue una escuela muy interesante para todos. Vamos.
Y en el 2001 vas a crear, junto a Sofía Asensio, la Sociedad Doctor Alonso. Suena más bien a clínica de cirugía estética que
pues casi el grupo aciertas, de teatro. Porque era el nombre de un dentista.
Bueno, no está lejos.
Que fue porque realmente cuando se rompió General Electric, Sofía y yo ya estábamos trabajando juntos dentro de General Electric y nos acuciaban para tener un título porque estrenábamos una cosa en el mercado de las flores y no sabíamos qué nombre ponerle a la compañía. No queríamos que sonara a teatro y que fuera fácil de recordar, sí, y que sonara como a rock and roll, y el doctor que nos atendía en el dentista se llamaba Alonso. Y entonces, y Societate es un homenaje a una compañía italiana que se llama la Società Raffaello Sanzio, que es una compañía que nosotros adoramos y que nos pareció más interesante que compañía, agrupación. Bueno, Societate nos pareció serio y ha quedado así.
En esta compañía hacéis teatro, danza, performance.
Bueno, Sofía se formó como intérprete de danza contemporánea y coreógrafa, y yo como dramaturgo. Por tanto, digamos que la fusión viene dada por nuestros orígenes y es una mezcla de trabajo con el cuerpo, de danza en un sentido de ocupación del espacio, no tanto de coreografía, que al principio un poco más, pero la hemos ido dejando, y después el texto ha ido apareciendo de forma muy orgánica. Entonces realmente hay una mezcla en el espectáculo que veremos. Hay texto, hay movimiento, hay música en directo.
Volviendo a este espectáculo, y Los Huesos hablaron, ¿cómo nace vuestra colaboración con Camila Villegas y su Teatro de Babel?
Bueno, esto surge de un encuentro con Aurora, que es compañera de Camila, Aurora Cano, que es directora de teatro, que también hace un teatro, digamos, político, un teatro con un sesgo, digamos...
En México,
y entonces nos encontramos en Barcelona, en un festival, ella conoce nuestro trabajo, la conocemos a ella, le explicamos el proyecto de Los Huesos y de la idea de hablar de la historia y sus cosas invisibilizadas, y se interesa rápidamente y nos ponemos de acuerdo en que puede ser interesante hablar de los dos países en paralelo, y entonces conseguimos unas ayudas tanto ella como nosotros en nuestros países y coproducimos el espectáculo.
Porque la problemática de las fosas comunes es común entre varios países latinoamericanos y España, ¿no?
Bueno, ha habido muchos países latinoamericanos, también países del este en Europa, que han tenido dictaduras que han sido bastante dramáticas, en el sentido que han matado a mucha población, y lo que se ha hecho básicamente es esconderla en cunetas. Aquí fue una guerra civil, en Sudamérica básicamente fue en los 70s, 80s con las dictaduras, en el momento de Videlas, etcétera, y entonces eso nos une en una cosa dramática y trágica, que es tener un pasado un poco oscuro. Tengo que decir que los países sudamericanos han sido más valientes que nuestro país, porque han afrontado eso con juicios y con un país unido, intentando realmente enjuiciar a la gente que lo hizo, excavar fosas, etcétera. Pero México tiene un problema particular, porque México, con el narcotráfico, tiene una guerra civil encubierta que asesina a mucha gente. Y entonces en México lo que hay es familias que ellas solas, sin ayuda de nadie, incluso con la vigilancia de la policía, van a excavar a sus propias fosas. Hoy en día, con muertos de muy recientes, ¿no? O sea que es una problemática similar en el sentido de que el Estado es un problema y los muertos están enterrados y no hay justicia para ellos, pero la nuestra viene de hace 30, 40 años, no más, y la suya es más reciente. Entonces tuvimos que combinar, digamos, estas dos visiones.
Lo que es escalofriante, Tomás, es que España sea el país con mayor número de desaparecidos del mundo. Solo Camboya está por encima.
Camboya está por encima. Esto se dice en el espectáculo, que hay una intervención de un arqueólogo forense que trabaja en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y sí, España, nadie lo sabe, nadie lo dice, porque es una vergüenza, pero tiene 114.000 personas desaparecidas que no han sido enterradas donde querían y que además probablemente casi todas han sido víctimas de un asesinato.
Terrible.
Sí, es un poco bestia. Y yo creo que además lo hablábamos fuera de antena antes, España es un país con problemas territoriales, políticos y tensiones que yo tengo que decir que son deudoras de esa mala solución, de esa resolución inacabada de una guerra civil truncada, de una república truncada y de una transición que no afrontó por falta de valentía, por pactos X, el tema, y no se ha fet net, que diría en catalán, no se ha hecho limpieza, y debajo de la alfombra hay mucha cosa que visitar.
Muchos huesos.
Muchos huesos. Entonces la idea del título, bueno, Los Huesos hablaron, nosotros nos propusimos, con este título poético, digamos, dar voz a esta realidad y volver a confrontar la sociedad española y europea con estas vergüenzas políticas que todavía subsisten.
¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Colaborasteis con forenses, por ejemplo?
Sí, yo fui a México y en México yo asistí a un curso de médicos forenses que daban cursos a las familias de cómo se desentierra. O sea, cómo se ve dónde está una fosa, cuál es la técnica correcta para hacerlo, qué pasos tienes que seguir. Esto fue interesante y un poco escabroso, tengo que decir, porque ves imágenes muy fuertes. Luego nosotros, en los textos de la pieza, nacieron de una técnica que nosotros inventamos como compañía en una investigación previa sobre el lenguaje que se llama la excavación de palabras, que contada muy brevemente es una conversación con una serie de reglas que permiten al grupo que habla entre sí hablar sobre una sola palabra e intentar recuperar el sentido primigenio de esa palabra, si podíamos hablar así. Y lo hemos hecho con valores, y claro, apareció democracia, apareció tal, y en ese proceso de investigar el lenguaje apareció la guerra civil y la idea de excavar muertos, ¿no? O sea, que vino de otro proceso de investigación que era más sobre el lenguaje. Y esa investigación nos llevó a entender que nosotros teníamos que excavar este problema, porque estaba ahí delante.
Estábamos escuchando el fragmento que hemos visto, sí. La palabra vergüenza. Es una vergüenza que el gobierno español no ponga cartas en el asunto.
Yo creo que es una vergüenza y de una amplitud inimaginable. Además, que cuando conoces a los familiares y conoces las historias reales que hay detrás de cada muerto, es una vergüenza humanitaria, además de política. Y es una vergüenza política porque yo creo que es un... O sea, que no habrá una España moderna, como los europeos pueden entender, un país moderno, democrático, limpio, si no se desescala toda esa estructura que sigue infiltrada. Es decir, el franquismo heredó, los herederos del franquismo están infiltrados en los estamentos judiciales, políticos, y entonces, claro, España sigue callando algo que duele, ¿no?
Sí, además, ahí tomas una cierta prisa, ¿no? Porque los herederos, la gente, los familiares de los muertos están muriéndose también.
Sí, esto René Pacheco, que es el arqueólogo que nos ha acompañado en el proceso y sale en escena un breve momento, lo dice al principio, ¿no? Dice, el problema además es que la historia corre, la tierra se mueve, la tierra cambia, los paisajes son transformados por la propia mano del hombre, autopistas, casas, y entonces, claro, las fosas se van hundiendo en la tierra y habrá un día que no sabremos dónde están. Y entonces ya no habrá nada que hacer. Un homenaje y tira para adelante.
Terrible. Sí. Es la primera vez que esta obra la presentáis aquí en Francia. Sí. ¿Qué supone para vosotros participar en este festival tan, tan especial que es Arte y Humanidad?
Hombre, yo creo que supone un honor, digamos, en ese sentido de que aquí en Francia se cuida bien la cultura, se contextualizan muy bien las cosas y entonces uno sabe que está programado en un teatro que le interesa lo que uno hace y que además lo contextualiza y lo pone al lado de otras obras que también hablan sobre problemáticas. Entonces, pues un gusto. Venir a Francia siempre es un gusto porque el público francés es entendido y responde muy bien a las propuestas contemporáneas. Y hemos venido a menudo y tenemos una relación más o menos fluida y, por tanto, siempre se está muy bien aquí.
Además, ahora con los sobretítulos o subtítulos...
Sí, esto es muy bueno porque puedes trabajar en tu propia lengua, entonces yo creo que la pieza no pierde ni un ápice de calidad. Y bueno, el espectador podrá leer los subtítulos, que están súper visibles, y además es una textualidad lenta y no... En ese sentido no es un estrés para el espectador. Este es como...
Muchísimas gracias, Tomás
Aragay, por hablar del tema y por la invitación.
Es un placer tenerte aquí. Y permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Víctor Gull, que han estado hoy a cargo de la realización del programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos ven en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo.
Pues un saludo para ellos.
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.